¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Bombardeos imperiales, borrados de memoria y agua redentora. Todo esto y mucho más nos ha traído el tercer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, llamado El Converso, el capítulo 19 de esta tercera temporada, como os digo, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues con ganas de ir al monte Utmeid este a hacer una fiesta en Coruscant.
Yo luego que sí, madre mía. Madre mía, mi alma, un billón de personas. Y este es el billón nuestro, no el billón americano, este es el billón nuestro. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues aquí de vuelta, con muchas ganas de volver a participar en el programa.
Y don Alex Barredo, Alex, ¿cómo estamos?
Bien, bien. El episodio no me gustó y luego pensando más en él, sí me ha gustado. He cambiado de opinión por el camino. Si hubiéramos grabado el episodio hace 2 días, me hubiera quedado dormido. Durante esta grabación.
¿Ves cómo al final el haber retrasado esto tenía un cierto sentido? Vamos a analizar este episodio, bueno, pues de Andor o de Mandalorian, como queráis verlo, porque todos yo creo hemos tenido clarísimamente la referencia inicialmente cuando lo vimos y posteriormente cuando hemos empezado a leer y escuchar podcasts y a leer comentarios como digo de análisis. Antes de eso, Jorge, con dolor de corazón, vamos a contar lo de Willow, que además hay novedades, porque fuera de series decíamos que estaba cancelada y el jefe salió diciendo después que espérate que esto todavía no está firmado y que veremos a ver qué es lo que hay.
Pues sí, comentamos justo el otro día que llevaba tanto tiempo desde que terminó la temporada de Willow y sin haber noticias no era buena señal, no suele serlo habitualmente, y bueno, se confirmaba al menos de primeras que Willow tenía en esa primera temporada el mundo de Willow, que en algún otro momento se ha comentado que forma parte del mismo mundo que la Guerra de Galaxias, en una época distinta, un tiempo distinto, pero como que había algunos ítems, algunas conexiones y algún que otro ser que sí que conectaba los dos mundos, nunca de una manera así oficial, pero sí con guiños. Al menos como que dejaba la puerta abierta, decir esto, pues en un futuro, si se va a la olla, podríamos incluso hacer aquí una especie de crossover o hacer una mezcla entre ambos mundos. Pero sí, el caso es que eso era la semana pasada, pero ahora están ahí intentando recular, no está claro si sí o si no, igual si la cosa... Trabajan un poco más bien, esto yo creo que todo va por lo mismo, si trabajan el nivel de pasta igual la cosa cambia, y bueno, a ver si a mitad de semana o a final de semana tenemos noticias sobre esto.
Las cosas de luego andan movidas en el mundo Disney general y en las franquicias en particular. Hace unas horas, apenas cuando estamos grabando esto, se ha confirmado la salida de Victoria Alonso, que es la mano derecha o izquierda o intermedia de Kevin Feige. Ha estado en la compañía desde la primera película de Marvel Studios, desde Iron Man, y era, como os digo, quizá no te he conocido como Kevin Feige, que al final es la cara visible, pues es lo que Steve Jobs era en las compañías, o lo que puede ser cualquiera de los grandes fundadores de empresa, Bill Gates en su momento en Microsoft, o cualquiera de las otras, pero realmente tenía muchísimo peso el que tenía Victoria Alonso, y lo redigo totalmente. totalmente sorprendente. No se conoce a día de hoy la salida, si forma parte de algo personal, si tiene un proyecto nuevo, si ha habido movimientos internos, pero todos sabemos lo que hay, el follón que tienen con Hulu ahora mismo de si la compran, la venden, la hacen un spin-off o qué ocurre con ella, que las aguas están muy, pero que muy divertidas en Disney en este 2023 con la vuelta de Bob Iger. Eso lo puedo asegurar, que vamos a tener desde luego noticias maravillosas en los próximos meses de cómo evoluciona todo esto. Y en Star Wars, ya lo comentamos la semana pasada, el borrón y cuenta nueva que han hecho con todas las películas, la cantidad de contratos que se han ido a la basura de gente que iba a hacer trilogías, pentalogías o esto, bueno, ríete tú, desde luego, de toda la serie de fantasía medieval, y a ver por dónde evolucionan las cosas en los próximos meses. Pero la cosa, de verdad, como os digo, está muy entretenida. Vamos, si queréis, a comentar ya el episodio, un episodio que tiene un guión coescrito por primera vez en esta temporada de Jon Favreau junto a Noah Clore. Recordad que los dos primeros los escribió directamente Jon Favreau, dirigido por Lee Isaac Chung, y cuando uno ve la sinopsis ya te daba intención o ya te da una señal de que, ojo, cuidado, que esto parece que cambiamos distinto, porque nos dice que en Coruscant, o Coruscant, creo que es como lo pronuncian ellos en inglés, al menos si no recuerdo mal, algunos antiguos imperiales encuentran amnistía bajo la Nueva República, que no es lo único que espera, lo primero que uno espera después de haber visto el mitosaurio en el episodio anterior y de esperar que vamos a seguir con las andanzas de Mandalorian, de Guru, de Dan Darjeeling, de Grogu y de Bo-Katan, evidentemente, o con esa vuelta a la fe de verdadera, a ver qué ocurre. Eso lo tenemos, yo creo que podemos comentar, el no sé si hacerlo cronológico, comentamos primero una parte y luego la otra parte, yo creo que podemos, según cómo salga, ¿no? Pero, Juan, lo primero que nos encontramos conforme llegamos es, segundos después de lo que vimos en el episodio anterior, cómo sale de Mandalorian, rescatado por Bo-Katan, y esa conversación que tienen, que no es por hacer, no voy a hacer spoilers y no voy a decir nada de The Last of Us, pero al final, a mí me recordó mucho con los papeles intercambiados cambiado de voy a mentirte, voy a decirte que todo ha pasado bien y que no pasa absolutamente nada.
Papito Pascal. Sí, no sé, yo no esperaba que se fuera a callar. Yo pensaba que iba ya a decir lo que había visto el bicho. Dice, ¿has visto algo por ahí? No sé nada. Interesante, porque luego, conforme avanza el episodio, bueno, retomamos la historia, vemos que empieza a tomar una serie de decisiones que van en contra de todo lo que ha ido diciendo esta temporada, la anterior, en otras series y todo, y bastante interesante. Y la batalla que viene a continuación, es que, madre mía, es que qué pasada. Ojalá una batalla así de Star Wars haberla visto en el episodio 9. Ojalá, porque es que con maniobra loco Iván incluida, que yo estaba aplaudiendo con las orejas, vamos.
Alex, llevamos una temporada con muchísimas escenas de acción, mucho más que yo, las que yo recuerdo en las primeras temporadas, que teníamos una como mucho, pero hemos tenido tres, si no recuerdo mal, en el primer episodio, dos, y aquí una, que solamente es una, pero tremendamente extensa y tremendamente ampliada, con esos vuelos de cazas y ese final bombardeando la casa de Bo-Katan, que no es como uno quiere despertarse desde luego por las mañanas, ¿eh?
Eso, yo agradecidísimo siempre, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la parte de Star Wars, que es el Wars, ¿vale? Lo que no me gusta es la parte de la Cámara de Comercio ha decidido que el artículo 4, ¿vale? Que nos comimos, claro, yo es que aún tengo un poco de PTSD de Vietnam, entrar en el cine a ver el episodio 1 y comerme ahí una chapa y, ¿sabes? Las tres primeras capítulos del Capital de Karl Marx. No quiero eso. Y en este episodio lo he tenido un poquito. Entonces yo quiero más, pues mira, yo soy un hombre simple. Yo quiero naves disparándose. Entonces, esta escena me ha gustado muchísimo y mientras la estaba viendo digo, pues es que está muy bien. Si es que no se nota que sea algo en plan de tele, vamos a decirlo así. Yo veo aquí calidad de película, ¿vale? De producción, de que se le han echado las suficientes horas a esta escena como si hubieran sido los mismos minutos en una película. Por comentar lo que comentaba Juanfran, yo es que creo que Bo-Katan no sabe lo que ha visto o no quiere acabar de creerlo. Es decir, no lo tiene claro, por lo menos. Eso es un poco mi impresión sobre ese mitosaurio. Pero bueno.
Jorge, ¿cómo has visto tú la escena inicial de apertura de ellos dos y luego todas las escenas aéreas?
Pues yo lo del mitosaurio, yo creo que es que ella está calculando. Sabe que al final ella es una política. Ella es una soldado y es una soldada y bueno, y encima pero encima de todo esto, y la visión que tiene, que no tienen quizá otros, es de una visión política, una visión a largo plazo. Es decir, esto es información que yo desconocía. De hecho, yo creo que el primer golpe suyo es decir, claro, esto me tira por tierra, yo que soy la más, puedo decir la más atea o la más agnóstica de todo este rollo, porque se piensa que esta gente es una banda de fanáticos, de una secta, y que están todos tornadísimos. Y se da cuenta que, de repente, es que igual de algo de razón tiene. O sea, que se puede ver, todo se puede ver después, ido un poco de madre y el toda la parte de culto y toda la parte de no quitas el casco es una cosa, es un poco de fantasía o es un poco de al final lo que es típica regla, tío, puede tener una secta o un culto, pero al menos sí que tiene una base real. Y es que lo del mitosaurio, que era supuestamente la cosa más fantástica, porque nadie se lo creía, ella acaba de verlo. Y por un lado, como decía Alex, no está segura de qué es lo que ha visto, no se termina de creer, pero sobre todo que se da cuenta que esto es información, que esto es poder, uh-huh, y que le puede venir bien en otro momento dado. Ya sea para revelárselo a Din Djarin, ya sea para revelárselo a toda esta tropa de gente, que igual, creo que está, por un lado, ella se siente aceptada y creo que se siente congratulada de que después de que la ha dejado tirar a todo el mundo por un objeto, de repente, esta una razón u otra, esta gente la acepta, y bueno, esa información que tiene ahí, y a ver que cómo juega. Está muy guay porque en cualquier otra serie, seguro que habría el típico plano de ella poniendo una cara como diciendo, no he visto nada, tal, entonces pondría la típica mirada entre cejo, tal, entonces ya con eso sabríamos información, porque claro, lo bueno es que aquí, como está el casco, no vemos nada, y mola un montón porque no nos traen, como que no jugamos, no tenemos una cosa muy típica de las series, es que tenemos más información que los personajes, que el resto de los personajes, aquí no, aquí tenemos la información justa necesaria y a ver cómo se desarrolla, pero creo que está muy bien hecho, porque no va a sorprender seguro, igual ni siquiera lo tiene claro. Bastante está. Y luego sobre la batalla, está muy igual. Lo único es que, bueno, se concreta que el desastre absoluto de los soldados imperiales son malos, da igual lo que hagan. O sea, da igual que sean de tierra, da igual que tengan un cañón grande, da igual que tengan un bicho lateante, o sea, da igual que tengan un TIE Fighter, esto no, o sea, que hay 12.000 disparos y ni uno, o sea, al menos dale un reactor a uno, o tocarle un poquito, o sea, yo sé que tienen un poco de emoción, pero absolutamente lamentable lo de esta gente. Bueno, salvo los bombarderos, que eso sí, clavados. O sea, tres bombarderos ahí en fila de uno y el fuego en uno y reventado el castillo. Pero la gente de Star Fighters, esta gente que no ha hecho ni la mili. O sea, que es lo típico de dar la escopeta y venga a correr aquí por la misma.
Ojo que en la primera temporada de Mandalorian ya hicieron cachondeo con esto, que había como dos soldados ahí custodiando a Baby Yoda y se pusieron ahí a dispararle, no me acuerdo si era una rata, Wong o algo, y no daban, es que no daban ni una, o sea, ya el cachondeo de esto lo hacen ellos mismos.
Yo siempre he pensado que la primera decisión cuando llegue la nueva orden es destituir al director de la Academia de Stormtroopers. O sea, no, aquí hay un problema. O sea, al menos al jefe de puntería. Esto es como el entrenador de los pitchers en el béisbol o el entrenador de porteros en fútbol. Es decir, ese señor no puede seguir. O que nos explique exactamente cuál es el plano que está cobrando. O sea, aquí
pues un rebelde.
Aquí hay...
Es un rebelde infiltrado. Vamos.
Porque el mundo lo ha hecho así, indudablemente. O sea, de esto no tengo
ninguna duda. Incluso los droides también fallaban, ¿no? Es decir, los droides que se supone que tienen la trigonometría ya sabida, pues... Pero bueno.
Yo al hilo de lo que comenta Jorge, yo creo que podemos comentar la escena final ya y así nos centramos solamente después en la otra parte de Coruscant. Fran Padilla nos dice que él, que nos está escuchando en directo, ya sabéis que normalmente solo jueves, pero esta semana circunstancialmente lo estamos haciendo el lunes, en el juego que normalmente utilizamos para Star Wars, en fin, estas cosas de reorganizarte la semana cuando tenemos complicadas. Como os digo, Fran Padilla en directo nos dice, tiene toda la pinta de que Bo-Katan va a evolucionar hacia esa facción religiosa de los mandalorianos. Y eso es lo que yo he estado viendo la evolución, es decir, tengo esta información, ella sigue teniendo a pesar de... Es decir, ella se sigue considerando la heredera del reino. Yo creo que ella eso lo sigue teniendo allí. Ha habido circunstancialmente en el que sigo siendo la heredera, pero no tengo ganas de luchar porque me han dejado todo el mundo tirado y prefiero vivir aquí, tumbada en este palacio en el que estoy yo sola y mi sirviente robótico y tumbada en el sofá este, que tiene que ser muy cómodo para estar tumbada. A mí no me lo parece desde fuera, pero ¿quién soy yo para quitarle de globo a Cathy Sarhoff dónde puede estar cómoda esta mujer, que yo creo que puede estar en cualquier lugar del mundo? Y empieza a calcular. Y cuando ve que descubren, destruyen su... Yo creo que el momento de reacción es, por un lado, el mitosaurio, y por otro lado, que destruyan el imperio, que destruya o lo que sea esto, que no sabemos exactamente lo que es, que destruya su casa. Y a partir de aquí, cuando tiene esa escena final y la vuelta, que tenemos toda la parte más esotérica y más religiosa de la redención y todo demás, pero ella... Ese gesto o ese movimiento, que nuevamente, como dice Jorge, y es muy apropiado, no le vemos la cara ni le vemos como ese sentimiento, pero es el empezar a calcular de aquí tengo un principio de ejército. Al menos tengo una guardia de corps, al menos tengo una guardia pretoriana, y tengo una guardia pretoriana que además son los guardianes de las esencias de los mandalorianos. Es decir, si estos tíos me siguen, todos los demás que se han abandonado un poquito del camino, creo que me pueden seguir, porque además el que tengo a mi mano derecha es un tío que tiene el sable negro, que ya veremos qué ocurre con él, si en algún momento lo puedo tener él conmigo, y luego tengo la baza final, que es A, podemos volver a nuestro planeta, que se puede habitar, y B, hay un pedazo de bicho que es el que me daría toda la salvaguarda. ¿Cómo lo ves tú, Alex?
¿Dónde se queda Grogu después de todo esto? ¿Con quién se queda? Está en la nave de ella, ¿no?
Está en la nave con ellos. Se vuelve cuando ellos andan los tres, sale él con la cuna eso esta es maravillosa que hay que patentar y fabricar ya aquí, antes que la Google Glass o antes que la esta de Apple. Esto vamos a sacarlo ya.
Exacto. Él se tira en el con el jetpack, pero se queda Grogu en la nave de ella, que no es el nombre, no sé, vamos. Vale. Es que no sabía si al final se vuelven a reunir o si qué, porque como siempre estaba están juntitos toda esta temporada, Grogu y Din Djarin, Din Dong, pues perfecto, pero me resultaba muy raro que estuvieran separados ahora. O sea, que se hubieran quedado separados por si lo utiliza de rehén, porque claro, aquí asumimos que son coleguis, pero no son coleguis.
En algún momento yo creo que habrá un cisma, Juan. Yo creo que en algún momento tendremos, yo creo que vamos a tener la unión de las fuerzas de los dos, cada uno por sentimientos distintos, y en algún momento vamos a tener una guerra civil con dos bandos aquí dentro.
Sí, es que Bo-Katan es más chunga de lo que parece, porque hablamos mucho de ella como política, pero es que en el anterior episodio yo no lo recordaba, y sí que es verdad que en Clone Wars ella estaba en lo que era la secta precursora de los Hijos de la Guardia, que era la Dark Watch. Que ya era una gente que estaba un poco al margen, que intentaba derrocar al gobierno, y ella estaba ahí metida. De hecho, el que tenía el sable negro era el jefe de la Dark Watch, y Darth Maul fue el que se lo cargó, y luego, bueno, acabaron con Darth Maul. Bueno, no lo mataron ahí, pero bueno, se piró, y fue entonces cuando ella heredó ese sable de luz negra. Lo que decís de Grogu es que hay un momento muy chulo cuando están llegando, que están en la nave, que ahí ya ves que Bo-Katan está ya cambiando de parecer, porque él le dice "This is the way", y ella contesta que hasta ahora no lo había dicho nunca, "This is the way" también. Y Grogu, que balbuceando, se supone que también dice "This is the way".
Eso no me había fijado yo.
Yo a mí lo único que no acabo de entender de estamos en un mundo futurista, galáctico, y tío, los cascos no tienen para hacer fotos. No tienen para hacer fotos, tío.
Es que a nivel informático van muy mal ellos. Este es el meme, ¿no?
Tienen hologramas, o sea, pueden grabar que han estado en la piscina, que han estado allí los tres bañándose en las aguas y enseñarles un holograma de mira, estas son las minas, por si alguno no las ha visto, aquí estaban los baños, pero no, hay que traer las aguas vivas de Mandalor.
Si tienen ahí el sistema de tiro, parece un Amstrad. O sea, el astro del CPC ahí como que también es parte del encanto, claro, que al final y que mantengan eso de las películas originales está muy guay, pero sí, es curioso también, es un debate, ¿eh? el incluso tecnología que parece que han perdido, porque hay cosas que no vuelven, no han podido volver a hacer, y eso es una cosa, y entre guerra civil y guerra civil entre imperios y más, hay cosas que se van perdiendo, pero sí, es curioso que algunas cosas están muy avanzados o tienen naves espaciales, pero en otras cosas todo lo contrario.
Yo es que no hay punto de comparación, es decir, mira, aquí está el vídeo que he grabado de las vacaciones en el agua. Coge el trozo del agua y lo echas en el palantir este, ves cómo cambia de color y no, hombre, no hay nada que hacer, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. Esto es no tiene nada que ver. En fin, esa es la parte de lo que esperábamos del episodio, de la continuación, que es el principio, unos 10 minutos, 12 minutos aproximadamente con toda la batalla aérea y apenas 5 minutos final de cierre, porque lo que tenemos en el episodio en sí, Alex, es un semi-episodio de Andor en el que recuperamos a dos personajes que vimos en las temporadas anteriores, que nos lo ponen en el previously, por si teníamos alguna duda también de que la cosa va a ser distinta esta semana, que es por un lado el Dr. Pershing, que vuelve a ser el pagafantas oficial del Imperio.
Sí, de repente, bueno, tanto cosas de Andor, que ahora os haré unas preguntas sobre la serie, como Severance, o sea, le meten ahí en el cubículo. ¿Sabes? Que le faltan los recortes de las revistas de Dilbert y la Coca-Cola que bailas y gritas y cosas así, cosas de los 90, pero es que es como muy, muy raro, ¿no? Ese choque y sobre todo, a ver, hay unas cosas que se nota, que están intentando hacer la metáfora, la comparación, ¿no? Con la Alemania de los años 50, vamos a ver qué hacemos con esta gente, que no las podemos matar y las tendremos que usar para algunas cosas. Andor es mucho antes que esto a nivel cronológico dentro de Star Wars, ¿no?
Sí, sí, mucho, mucho antes.
Sí, ¿verdad? Cuando el imperio vale. gobierna y esto el imperio ya ha caído porque lo ha conquistado, porque lo que ha ocurrido después de la sexta película. Uh-huh. Esto es en el interín entre la sexta y la séptima película.
Sí, pero... Exacto. Y en Andor, se me ha olvidado el nombre, a uno de los secundarios que era de seguridad lo mandan a estas... oficinas, hacer datos cutres y no mucho más, ¿no? Y es que es casi, es muy parecida a la sala, quiero decir, en ese sentido. Y no sé muy bien qué pensar, pero obviamente, pues también nos ponen cómo explicarlo con muy poco tacto, con muy poco, de una forma muy brusca, la metáfora en la cara. Es decir, la Nueva República no es tan distinta al Imperio como para intentar hacer esa metáfora, pero de una forma muy poco elegante, por decirlo así. Es muy, muy tosca.
Bueno, ¿Cómo lo has visto tú? El personaje que decía Alex es Cyril Khan, que es el que hemos visto además. Es de los pocos personajes que aparecen en los 10 episodios de la primera temporada.
Ah, ¿sí?
A mí me mola porque, bueno, ves un poco lo que decía Alex, el antes y el después, cómo todo se empieza a llenar de color. De hecho, cuando van paseando por la plaza esta donde está la montaña, suena la musiquita de la rebelión de las peli, de las últimas películas, pero con tono de feria. De hecho, en el episodio usan bastante la música para ya a decirte lo que va a pasar al final. Lo que pasa que demasiado, un poco demasiado sutil. Lo que me ha molado, esto de Coruscant, que es un, me lo he tenido que apuntar, un Ecumenópolis, que es un planeta ciudad, se llama así, un tipo de planeta. Y a mí me ha gustado mucho. Sí, no, creo, lo hablé con CJ, creo que le sobran a lo mejor 10 minutillos al episodio, porque explican, están intentando explicar todo el rato lo mismo cuando ella, bueno, le da el quiebro, lo traiciona y todo esto. Y creo que de la parte del tren le sobran como 10 minutos.
Eso es.
Porque al final está intentando convencerlo para que confíe en ella y es ya has hecho suficiente para que confíe en ti. Es que hay, y luego es que hay una cantidad de detalles. Por ejemplo, cuando él va, ella está intentando convencer al doctor Pershing de que vayan al desguace y todo esto, suena la música de ay, un segundo. Suena, es que es una música que sale en dos sitios, lo tengo apuntado. Es que se me ha olvidado el nombre de él, del malo, perdón.
De Snoke.
Hostia, no. Sí, de Snoke, eso, que no me salía el nombre. Sí, es la música, es el tema de Snoke y es el mismo tema que suena en la ópera cuando están Palpatine y hablando con Anakin Skywalker, convenciéndolo para que se una al lado oscuro. Entonces ahí ya te están diciendo que esta tía no es trigo limpio. ¿Qué más? Luego las galletitas que vemos del Imperio, que son las mismas galletas que lleva Luke Skywalker en su cajita de galletas cuando está en el episodio Agoba con Yoda. Él abre una caja donde tiene comida y son esas mismas galletitas. Es una locura. Luego, una cosa que se está comentando mucho, que esta trama es heredada de la serie de los Rangers que iba a interpretar Cara Dune y que va a acabar todo como un poco mezclado en las distintas series. Y luego va a converger todo en el Filoniverse final. Y eso, ostras, me ha molado. Perdón por todo este paréntesis de cositas. Es que son muchas cositas que molan un montón. Me ha gustado mucho. Creo que es muy cruel. Creo que es muy cruel porque el personaje es simpático. Intenta hacer el bien todo el rato y se lo lleva a un terreno oscuro. Que, ostras, pero muy, muy, muy decadente, muy traicionero. Ella disfruta haciéndole daño porque es que la vemos disfrutar. Haciéndole la lobotomía. Sí, cuando está apretando el cito está disfrutando. Y bueno, es como un poco las semillas de lo que será luego la Primera Orden. que se van viendo, y creo que las iremos viendo más un poquito todo esto. Perdón por el rollo, que me he liado con mil cosas.
Jorge, ¿cómo lo has visto tú eso? Y luego hablamos de... Yo tengo un par de teorías que también, que tampoco son originales, pero sí las tiene en la cabeza, y luego hablamos de la parte de teoría de por dónde puede ir toda esta parte. Y Juan fue el primero que me comentó el de, oye, esto puede ser que fuese de la serie de la Nueva Orden que lo hayan metido, y sí tiene todo el sentido eso. No que lo hayan, desde luego, escrito, pero sí que están sacando esas ideas y metiéndolas aquí dentro una vez más, igual lo que hicieron en la segunda temporada de esta es Ahsoka, si te gusta la verás dentro de nada. Bueno, la puedes ver en los dibujos, pero la verás dentro de nada en su nueva serie. Aquí yo creo que vamos a tener exactamente lo mismo. Creo que podemos sacar series desde luego a partir de The Mandalorian, que al final es su serie estrella, para poder hacerlo en todos los spin-offs. Jorge, ¿cómo has visto toda esa y todo esa transcurso de este Dr. Pershing con, y no quiero dejar de nombrarla a ella, porque creo que tiene un papel espectacular, con Elia Kane, que es el personaje que interpreta E.T.M. O'Brien?
Pues bueno, me ha sorprendido. No las primeras que hacen este cambio, ya dicen, por ejemplo, con el libro Boba Fett, ese capítulo de que de repente aparece Din Djarin y como que rompe completamente con la serie y aparece una trama nueva que luego en un momento dado emerge con la otra, que es la duda que tengo aquí. No sé si esta trama va a emerger con esta, porque lo que sí que parece que es que esta trama es la que retoma algunos guiños que ha habido de las temporadas, de lo que decía Juanfran, de la formación de la Primera Orden, es decir, de lo que vemos después en la séptima, octava y novena película. Veremos cómo va. Me extraña un poco el que haya utilizado tanto metraje en este mismo episodio y no que lo hayan repartido en otros episodios que de hecho me parece como que estaba cortado, o sea, podía haber cortado y haber metido esta trama en pues un poco parecido a lo que estaba viendo en Star Trek con la trama secundaria entre Raffi y Worf y que bueno, que ahora sí que se acaban uniendo. Me extraña un poco que hayan utilizado tanto, y sí que es verdad que se hace un poco largo. Yo el tramo del tren no hacía falta. No era necesario. Yo creo que con el hecho del tema de las galletas, el paseo ahí con los helados, el cómo le hace una broma y demás, y cómo ella intenta ganarse, de verdad, yo creo que con eso sobraba. Y muy guay también todo el Coruscant, que me recuerda mucho a Trantor. Es la imagen que tenemos de Trantor, de un planeta que es una megalópolis que además está en varias alturas, es Trantor. Tal cual. ¿Cómo deriva esto? Yo la duda que tengo es, parece ser que lo que está intentando es volver a poner en marcha todo lo que luego, lo que será toda la parte de Snow, lo de clonar al emperador, que vimos luego en las películas, toda la parte que intentarán hacer en la primera temporada, sobre todo de Mandalorian. Y la duda que tengo es si ella lo que está haciendo aquí es castigarle a él, o lo que está haciendo, que es una cosa que leí cuando vi después el recap de Screencraft, que eso es muy pesado, pero la verdad es que creo que lo clavan y lo cuentan muy bien. Y si lo está haciendo porque, claro, ella se queda ahí, él no lo sabe, que bueno, detallazo, es una trampa que le dice al Mon Calamari, creo que es el mejor momentazo del episodio.
Está muy guay.
El cómo ella le aplica eso a tope para que, parece ser que para que él crea que realmente en la Nueva República le está machacando, o sea, que todo lo que está haciendo es mentira. Creo que también vemos un poco el que se cae mucho en que la República, al menos en estas esferas, lo que creemos es que en el resto de sitios, por ejemplo, el caso en el primer episodio, que es, vemos como en algunos planetas la cosa está cambiando, o a mejor, o al menos la presión o el agobio que existía en algunas poblaciones, pues ha dejado de existir. Pero sí que para ciertas élites, ciertas gentes, como que no ha cambiado tanto, o no, lo que no quieren es que cambie tanto. O sea, mientras ellos, y además aquí lo dejan claro varias de esas familias pudientes, diciendo, el imperio, la rebelión, no sé qué tal, ya he perdido la cuenta, como diciendo, me da igual mientras mi situación siga, porque no son conscientes tampoco de la situación del resto de la gente. Ellos viven en Coruscant, viven en la capital política del universo, puedo decir, o del espacio, y el resto da un poco igual. Está bien porque nos cuenta un poquito la visión de cómo está el mundo, de cómo estos cambios están teniendo lugar. Algunos sí, otros más bruscos, otros menos bruscos, otros... Y luego creo que está muy guay lo del... ¿Y qué hace con esta gente? Porque al principio... está muy bien la conversación que tienen entre ellos, el cómo ninguno suelta la prenda. Todos echan de menos el imperio, pero siempre lo canalizan por decir, echo de menos las galletitas, echo de menos los uniformes, echo de menos... Pero ninguno echa de menos el... las cosas que han hecho o han dejado de hacer, porque claro, lo primero que le dice él, dice, ostras, no me esperaba aquí ver a alguien de la tripulación de Moff Gideon, porque claro, es que esta gente ha hecho cosas muy cafres y quién habrá hecho el resto. Pero todo eso no, está súper guay. Nos han perdonado y a ver qué tal. Cuando creemos, al menos en el caso de ellos sobre todo, es que parece que están operando a otro nivel de intentar poner en marcha planes que se habían sido abortados.
En el respecto a lo que dice Jorge, un momento importante del episodio, aunque luego contaremos las escenas importantes, es que nos anuncian que Moff Gideon se ha escapado de la cárcel. En el primer episodio sabíamos que estaba preso, aquí sabemos que se ha escapado y que tiene la pinta de que será uno de los cabecillas de esta rebelión en la que ella es uno de los... A mí el episodio, más allá de la referencia Andor, lo que me recuerda mucho es The Americans. O sea, ella es el personaje de Kerry Russell. Es el cómo una espía, sin hacerse querer y sin dejar de hacerlo, convence a un tío que tiene un atractivo que para él resulta atractiva, más o menos sexual, más o menos atractiva, más o menos lo que sea. Yo creo que si no sexual, que puede ser, es decir, la tía no es fea. O sea, no es alguien que...
No me refiero a eso.
Pero yo creo que ella sabe lo que necesita darle a él en cada instante. Sí. O sea, al principio lo que necesitas es alguien que te acoja. Después lo que necesitas es alguien que te regale una galletita, aunque te lo diga en secreto y te lo diga en público. Y ahora lo que necesitas es alguien con que te tomes un polo y se burle de ti y te haga la broma de este es la única montaña en la que puedes tocar, jiji jaja. Es decir, creo que ella... Y al final es que él se convenza de que es él el que ha tomado la decisión. O sea, ese momento en el que vamos a hacerlo y es él el que va a la habitación de ella para decirle vamos a hacerlo, es lo que tiene que hacer cualquier manipulador o cualquier espía o lo que vemos por activo o pasivo de América, de la decisión ha salido por mí. Aunque te lo hayan metido un plan Inception en la cabeza porque es a lo que se dedica, se lo ha metido dentro. Yo discrepo con vosotros en la escena del metro. O sea, para mí más que un 3 en un metro y me ha entretenido mucho. Me he reído. O sea, es una chorrada. Y yo sé que es una tontería los que tienen los monstruos, pero me he reído. Solo hay un momento que me ha cabreado es, vamos a ver, si puedes poner la plataforma esta tan chula que hay del salto al robot, no puedes cerrar las puertas, que comprendo que es un problema de, bueno, si cierras las puertas y hay un accidente no puede salir nadie. Pero igual se puede controlar o igual puedes llamar a los malos malosos, salvo que lo tuviese todo ya organizada. O sea, yo me creo el que ella tenga el contacto de la gente que llega con el helicóptero. Pero no, al final toda la otra parte y el salto este del metro me parece un poquito exagerado. Eso sí que me parece bastante, bastante exagerada.
Vaya colchonetas más bien puestas.
Sí, sí. Una cosilla que no he comentado antes, se me ha olvidado. El que siempre estamos comprando, yo con todo el mundo, con Andor. Pero claro, lo curioso de esto es que Andor se estaría jodando a la par que esto.
Sí,
o sea, que no habría un feedback. Sí que conoce las
tramas,
las tramas sí, pero claro, no el tono o no la manera de hacerlo. Estamos comparando con algo que no creo que hubiese tanto feedback, no hubiese tanto choque. O tanto decir, oye, mira, pues vamos a coger esta idea, vamos a coger esto de aquí.
No, es decir, pues yo el rodaje casi seguro que no. En los guiones me extrañaría que no pasasen por las manos todos de Favreau y de Filoni, que sí, si se hubiese aburrido es otra cosa. Y las tramas y la idea sí, porque al final los guardianes de las esencias son ellos. Pero yo tendría que mirarte exactamente cuando se rodaron si había en algún sitio, viene MDB Pro o viene en alguna de estas en las que ponen las fechas de rodaje que podemos rodaje, pero yo creo que sería no simultáneamente o no habría tanta diferencia. Es decir, que no tenía el producto terminado como nosotros lo vimos cuando estaban rodando esto, sin ningún género de dudas. Salvo que este lo rodasen justo al final, por aquellos de los tiempos y de los plazos, y que al final todo esto se va saltando, que no es, por ejemplo, el resto que sí que se graban de dos en dos por los directores. Es lo único que podría ser. Pero yo creo que, desde luego, el episodio final me extrañaría horrores que lo tuviesen terminado. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Vamos con momentos favoritos, Juan, que aparte de los que hemos hablado, ¿algún momento, alguna escena, alguna frase que te haya gustado especialmente del episodio?
A mí, primero la maniobra loco Iván, que ya le he dicho, que parecía que estaba ahí Sean Connery llevando la nave. Uh-huh. Y luego los detallitos, que por una parte me gusta mucho, pero por otra me cabrea un poco porque Creo que dan mucho por hecho que todo el mundo que ve estas series, porque hay mucho fan de Star Wars que no ha salido los libros, que no ha visto otro tipo de series, y se dan muchas cosas por hechas que incluso no se explican en otras películas. Por ejemplo, Coruscant ya no es la capital de la República, pasó a ser Chandrila, y luego pasó a ser otro planeta que fue el que destruyeron en el episodio 7 cuando disparan con el planeta Rayo. O, por ejemplo, estos días que se veía como una... Bueno, las luces de la feria y todo, están celebrando el Bendu, que el Bendu es una fiesta en honor a los Dai Bendus, que eran los monjes precursores de los Jedi, que eran como maestros de la fuerza, pero tanto del lado luminoso como del lado oscuro. Eran expertos en el balance de la fuerza, por decirlo alguna cosa. O sea, me encanta todo esto, me encantan todos los detallitos, pero es en plan, no hace falta que expliquéis todo un rollo, pero ostras, sí dar un par de pinceladas en plan de qué ha pasado, ¿sabes? Con todo esto, más que nada porque conozco mucha gente, lo que decía, que le gusta Star Wars, le gustarían saber a lo mejor estos detallitos, cositas, pero no se explica absolutamente nada, a no ser que te hayas leído 4 o 5 libros, que muchos no están ni en castellano, o te hayas visto la serie de Rebels y Star Wars de pe a pa 7 o 8 veces.
Pero yo creo que esto es así por diseño, ¿no? Es decir, te dan las dos visiones. Lo puedes ver como un hiperfan o lo puedes ver como yo, en el sentido de que se te olvida el nombre de R2-D2 a la media hora de haber acabado el episodio, ¿vale? Entonces, yo creo que si meten mucho, ¿sabes? Y empiezan a escarbar mucho detalle y no sé qué, como que se podría hacer muy pesado. Alguna referencia o así que salga en el fondo está guay y tenemos contentos a todos, ¿no? No sé.
Yo creo que está bien, es decir, yo creo que la gran metida de pata es haberte obligado a ver 2 episodios del libro de Boba Fett y que nos hayamos enterado, que nosotros lo sabíamos, lo que hemos visto, pero la cantidad de gente, yo tampoco lo esperaba, ¿eh? O sea, yo estaba convencido que la gente que veía Star Wars la veía toda, y desde luego de reacciones en el grupo de Telegram, de gente alrededor y de lo que uno ve por Twitter, que al final me fío cero, pero del grupo de Telegram sí me fío bastante más, y la gente alrededor también, no había tanta gente que la ha visto, y la gente a la que le ha dicho tienes que ver, es que hay 3 o 4 personas que me han dicho, oye, tengo que ver esto de episodio antes, sí, al menos los 2 últimos, vételos, por lo que cuenta, es que han pasado 2 años, y el que no hayan dicho explícitamente aquí que desde la última vez que pasó esto, es decir, el que Grogu ha estado 2 años entrenando con Luke Skywalker, yo creo que eso sí en algún momento, es decir, con la cantidad de referencias que pones en el primer episodio de a este personaje que hemos despedido a Gina Carano, a este otro que no sabemos dónde está y lo demás, en el que en algún momento se diga pasó 2 años entrenando, lo recuperé después de 2 años y has tenido escenas, sí. Has tenido con Carl Weathers, has tenido el segundo con Peli de haberle dicho, sí, después de 2 años de tenerlo allí lo he recuperado. Y eso a mí me ha parecido alucinante cuando le han dicho. Jorge, ¿algún momento, alguna escena que te guste, luego Alex y luego cierro yo con alguna?
Pues bueno, yo creo que el guiño ese del Colomón, que te decía antes, con el Mon Calamari de Issa Trap, yo creo que es una cosa muy, muy, muy... Pues yo creo que se quedan también, hablando como lo de Juan, creo que sí que esa cantidad de guiños o referencias o detallitos, yo creo que al final se quedan en parte de atrecho. O sea, creo que si eres fan, como que la sonrisa de pillar esa referencia, que guay, pero no... Creo que, al menos de momento, no han hecho nada que si no estás tan informado, más allá de lo que comentaba ahora CJ, te eche de la serie. O sobre todo, no hay nada que te lastres, no te dejes sin información. Sí que, por ejemplo, el tema de la música, sí creo que es muy significativo, eso sí que mola un montón. Y el hecho de capturar a este nivel la música mola porque te anticipa cosas que van a estar por venir o que pueden ocurrir. Pero creo que esto está cuidando bastante, bastante. Es decir, juegan con la nostalgia dentro del marco de la nostalgia es para... Uh-huh. Este tipo de público y demás. Y luego más detalles, es decir, creo que el tema de Coruscant está muy bien, creo que la parte del yo sobre todo lo que decía antes, las charlas de los 4 habilitados, lo que se dicen y cómo se están autoconvenciendo, creo que esa escena está muy guay, porque además creo que es algo que no esperábamos para nada, y es una cosa además es un detalle que está guay que leer porque sí que ocurre y y a ver qué ocurre con los que... Porque claro, hay un detalle que decía tú de Bo-Katan cuando dice lo de... cuando tiene la persecución y demás, diciendo estos son demasiados soldados para ser un señor de la guerra. Porque parece que sí que eso, Moff Gideon al final es un tipo que está por ahí en plan mercenario, en plan, bueno, con su destructor o su corte de gente, manteniendo un poquito el, al final más como un señor de la guerra que no como tal. Y lo que no sé si será Moff Gideon o será otro distinto, otro personaje que está por salir, que es el responsable de todo, porque no tengo nada claro quién ha sido el responsable de atacar y destruir. Yo cuando les atacan, porque estaba claro que les iba a atacar, que de hecho Grogu los nota antes de uh-huh. llegar, que somos un montón, vemos detallitos de cómo Grogu empieza a controlar la fuerza. Pensaba que iban a ser los piratas estos de Spontex y compañía del anterior episodio, que iban, pero no van por Din Djarin, iban a por Bo-Katan.
Alex, al momento son escenas que te han gustado especialmente.
Pues a ver, yo volviendo al tema de Coruscant o de Coruscant, que sí es cierto, hay algunas cosas. Primero, yo no me había fijado en lo de la música de Snoke, y a mí ya me habéis convencido entonces de que obviamente pues todo esto de lo que querían los genes de la fuerza, ¿no? Porque claro, hemos matado a todos los Jedis o a casi todos los Jedis, ¿no? Y resulta que aquí encontramos un niño, no sé qué. Entiendo todo que a lo mejor nos explican incluso aquí, si no en esta temporada, en unas temporadas siguientes, de dónde salen todos esos clones de Snoke, ¿no? Del episodio 9, y creo que está ya obviamente todo enlazado para ir, no sé si la palabra específica es retconeando, pero sí llenando los huecos que nos dejaron episodio 8 y episodio 9, ¿no? Porque aquí yo creo que habría que distinguir, que esto ya daba por otro tema, cuáles son las partes obligatorias de Star Wars para ver y cuáles no, ¿vale? Es decir, hay unas cosas que yo creo que sí todo el mundo o los creadores pueden asumir que hemos visto todos, y yo creo que son las 9 películas y ya está. No sé, no creo que asuman que veamos Rebels o cosas así.
No, yo creo que la serie de animación ellos entienden que el hardcore lo ve, pero que la gran mayoría de la gente no lo ve.
Sí. Y luego, la escena esta, me voy a poner aquí mejor, no sé si me ve, del taxi, que me recordó Total Recall 100%. La del chico este montándose en el taxi.
¡Qué maravilla!
Porque es así, ¿no? ¿A vosotros no os lo recordó? Porque era un robot, aquí de repente, el otro flipando, se le gira la cabeza, igual, no lo sé. Es muy parecido. Y...
¿De dónde sale?
Sigo teniendo muchas preguntas, pero una de las cosas, de estas que os decía antes, que las metáforas son muy toscas, es que en los helados bombillas, estos que se estaban comiendo en la Rambla esta de Barcelona, de Coruscant, el de ella es azul y el de ella es rojo. Madre mía, ¿sabes? Que es en plan, bueno, pues ya sé que esta chica va por los malos, porque, de nuevo, metáforas nivel George Lucas, quiero decir, que
Red Pill, Blue Pill,
no le pidas está, mucho dale. A George Lucas, le puedes pedir un montón de cosas, pero de aquí, no. Y pregunta, una de las preguntas, ya la contestaba antes Juanfra, que decía yo, ¿Coruscant es la capital ahora o cómo se ha quedado un poco la cosa? Resuelto, perfecto. ¿Los caminoanos estos, que son los que han hecho la tecnología para los clones y de los que ha aprendido este doctor, qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Siguen vivos? O sea, el planeta está destruido, yo qué sé, ¿qué ha pasado?
No, el emperador arrasó todo aquello y cogió, digamos que Snoke y el clon final del emperador salen un poco de la mezcla de lo que aprendieron allí, todo lo que sacaron de allí, de las hebras, digamos, genéticas que han sacado de Grogu, y es que claro, es que tiene tela, y de la mano de Luke Skywalker, que también la tienen.
Ah, amigo.
Ah, amigo.
Y de hecho, en The Bad Batch, en la Granesa Mala, sale todavía, si no me equivoco, uno de estos, creo que es el último que queda con vida, uno de los pocos. Cuenta un poquito el final de toda esta raza. Igual, para intentar ocupar los huecos, hace que encaje todo un poco mejor. Uh-huh. Un poco mejor.
Entonces, lo que iban haciendo era como intentando conseguir un clon perfecto, y salían algunos que más o menos funcionaban, y uh-huh. Snoke, aunque era deforme y todo eso, era uno de los que mejor funcionaba, y bueno, lo utilizaron y luego, bueno, pues siguieron investigando y todo eso. Hablando del taxista, lo guay es que el diseño del androide está basado en el diseño original de C-3PO que hizo Ralph McQuarrie en los primeros esbozos y diseños de personajes y tal. Sí, 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 sí.
¿Cómo le mola?
Está bastante guay.
Yo, hablando de referencias, hemos comentado aquí la de Total Recall y, como he hablado antes, de Americans y, evidentemente, Andor. La otra referencia para mí del episodio que me vino inicialmente es cuando vemos la nominación, es decir, el hecho de que no se hable a los prisioneros como personas, sino como letras y números, a mí inmediatamente me llevó al Prisionero, que al final es la serie mítica de Patrick McGoohan, de la que han bebido prácticamente todas las cosas audiovisuales en los últimos 50 años de series de televisión, que desgraciadamente no está en streaming en este momento en España. Si tenéis que compraros un Blu-ray o un DVD, de verdad que esta es una para verla. Y es una serie de los 60 y todo lo que queráis. La versión moderna que hizo AMC, en el momento en el que intentaba hacer algo más allá de Mad Men, de Breaking Bad y fundamentalmente de The Walking Dead, yo la defiendo bastante, sabiendo que no es ni de lejos, pues eso es lo que era originalmente, y le ocurre algo parecido a la serie original de Star Trek, que evidentemente está hecho con los medios, pero con una gran ventaja, y es que se rodó en un complejo que se puede vivir porque es un hotel, es realmente un hotel que está en la costa de Escocia, en el que además todos los años hay una convención que es de estas cosas de cuando sea rico y poderoso podré irme todos los años allí, porque es un hotel de 5 estrellas y tienen esas habitaciones, y por eso eran tan diferentes las que había en el propio Prisionero. Es una serie maravillosa, con episodios mejores o peores, muy largos todos, eso sí, de 60 minutos, pero como os digo, de cosas que ahora vemos normales, pero es que eran originales en ese momento, es que muchas de esas nacieron en ese momento en El Prisionero. Y es una serie, yo creo que le dedicamos en su momento un review o hablamos alguna cosa de esas, que a ver si lo recupero. Si no lo habéis visto, sois aficionados a la ciencia ficción, es una de las series que no os podéis perder, desde luego, de alguna vez. No digo ahora, que tengo mucha cosa, pero en cara a verano o cuando tengamos un poquito de descanso, ahora que viene después de toda la temporada de los semis, para verla sin ningún género de dudas. Esto es lo que nos ha parecido el episodio, pero no solo a nosotros, porque además desde esta semana tenemos dos voces autorizadas o dos personas que no han podido acompañarnos, pero sí que nos han mandado un par de mensajes para compartir con nosotros, los vamos a escuchar y luego lo comentamos. Por un lado, Antonio Rivera, que muchos de los que nos lleváis escuchando tiempo lo recordaréis, porque estuvo analizando las primeras temporadas aquí en Universo Star Wars, nos comenta, está a punto de decir Star Trek, me ha faltado esto, de verdad, porque he visto de Mandalorian y he vuelto a la fe verdadera. Nos mandaba un nuevo comentario para decirnos esto de aquí.
Hola, gente de Fuera de Series, ¿cómo estáis? Qué alegría que haya vuelto Universo Star Wars otra vez. Yo no tengo perdón de Dios, pero incluso después de haber presentado este podcast en alguna ocasión, ahora mismo estoy bastante descolgado de todo el mundo de George Lucas y todavía no he podido ver ni un episodio de la nueva temporada de The Mandalorian. Pero prometo que me voy a poner al día en cuanto pueda para así poder dejarme caer por allí y pasar un buen rato con CJ y compañía. Un abrazo muy fuerte.
Ahí teníamos a Antonio y, mientras tanto, voy a ir cargando, porque esto es lo que tiene el programita, que necesitamos hacerlo tres.
Le voy a hacer comentar, porque también Eduo, que el pobre no ha podido participar hoy, nos dejaba ahí un mensajito en el grupo, dice, es una pena el que no pueda ir porque me hubiese encantado. Dice, la mejor persecución en mucho tiempo, el lado oscuro de la nueva República, el realismo de que a los ricos les da igual quién esté en el poder porque a ellos siempre les va igual, es cerrar huecos entre las pelis y que, como en aquellos episodios de Boba Fett, este ha aparecido un episodio de Andor metido aquí.
John Rovira nos decía esto en 3 minutos, porque yo ando y vamos a pedirle 50 segundos. Esto es lo que hay, queridos. Esto es lo que hay.
Hola, amigos del Universo Star Wars en Fuera de Series. Encantado de saludaros. Tengo muchas ganas de participar en alguno de los programas, pero deciros que me lo estoy pasando muy bien cada día de los dos que ya os he visto. Así que hoy, simplemente aprovechando la invitación, vamos a hacer un pequeño comentario de este capítulo que creo que nos va a dar mucho, y la verdad es que puede dar mucho potencial de series. La verdad es que, bueno, ya lo iréis comentando en el programa, pero mi fe ciega en Filoni y Favreau creo que puede dar buenos frutos o no. Al final a lo mejor se los quedará un capítulo de relleno. Pero bueno, la verdad es que justo me ha coincidido que estaba viendo Andor, que la tenía pendiente, y ver esa visión de cómo es después de la victoria de la República, con sus fallos y sus claroscuros, pero con una visión más positiva de lo que se hacía cuando venció el Imperio, pero con unos parecidos y todos esos fallos de la República a la hora de intentar integrar, y sobre todo la parte más interesante, cómo si ya se está creando seguramente, o esto es una hipótesis, esa primera orden a través de ya espías dentro de todo este nuevo sistema. Creo que nos da muchas posibilidades, no ya dentro de Mandalorian, esta serie que creo que sigue funcionando muy bien, sino de futuras series, e incluso con ese tono de Andor, que pueden salirnos unas series de espías muy, muy interesantes, y que además nos den esa respuesta a esa primera orden y cómo se va a ir creando, porque, bueno, cuando vimos las películas, nos quedamos con esa sensación de, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Si con lo bonito, cuando los Ewoks destruyeron al Imperio, pues, ¿cómo llegamos cómo lo han hecho tan mal? Pues yo creo que aquí, que esta serie nos puede dar muchas respuestas. Y luego, en esta pequeña serie que nos ha dado, yo creo que unas ideas, seguimos con nuestro personaje favorito y con Bo-Katan, que también se está convirtiendo, con todas las posibilidades que nos da el mitosaurio, Bo-Katan queriendo saber lo que sabe él, seguramente para sus propias ideas o simplemente para cerciorarse, y a ver qué hace la pandillita de mandalorianos juntos. Pero bueno, una primera parte de acción, luego un pequeño capítulo de otra serie en medio, pero que si se queda en eso puede ser un poco relleno, pero si nos da el potencial creo que estará muy bien. Y luego pues volvemos a nuestro personaje. Es un poco, a mí lo que me ha gustado es que nos ha hecho un pequeño adelanto de lo que podría ser otra serie, y si la hacen bien podría estar muy bien, o ver cómo meter la trama a través de Mandalorian, porque ya nos introdujeron a los personajes, pero ya veremos. Muchas ganas de participar con vosotros en algún programa, porque aquí me quedo soltando solo el rollo y lo que tengo ganas de comentar y se me quedan un montón de ideas, pero no podía desaprovechar la oportunidad. Un abrazo muy grande a todos.
Muy bien, pues ahí estaba Joan Rovira. Y por cierto, para aquellos que estéis por Alicante este fin de semana, es la 25 edición de Unicomic, que Joan ha estado ahí desde la primera edición, igual que Dani Simón y muchos amigos del grupito de frikis, de cuando éramos cuatro gatos aquí en Alicante. Serán durante el jueves, viernes y sábado. El sábado, de hecho, a la una de la tarde. Estaba pensando que era por la mañana y lo he dicho a la una de la mañana. A la una de la tarde, en la sede de la Universidad de Alicante, al lado del Paseo de la Gadea, hay una charla precisamente por el 25 aniversario, que estará Dani Simón, que estará Joan Rovira, que estará su hermano José, estará todas las fuerzas vivas, está también Pablo Durá, que bueno, pues también estaba en esa época antes de decidirse para escribir para Marvel y hacer cosas de estas de las que he hecho recientemente en sus últimos tiempos. Así que yo creo que si no pasa nada nos acercaremos allí, Jorge, porque yo creo que vale la pena ver si podemos escaparnos allí. Y tenéis toda la información en Unicomic o en unicomic.blogspot, porque os juro por Dios que siguen teniendo todavía la web en Blogspot.
Old school total.
Sí. Faltaba aquí. Vamos, es espectacular. Vamos con teorías de la temporada y de cosas que pensáis que vaya hacia adelante. Por un lado, la parte de Grogu, Mandalorian y Bo-Katan. Jorge, ¿qué tenemos? ¿Qué evolución tenemos? ¿Bo-Katan va a coger esto como ejército propio? ¿Vamos a tener un sin Dios? ¿Saber para Mandalor? ¿Por dónde crees que van los tiros en el próximo episodio?
Pues habrá que ver qué deciden. Yo imagino que ahora, con la información que tienen, esta gente es lo más seguro que intente volver a colonizar o volver a Mandalor. No tiene otro sentido que otro, que al final esta gente está ahí porque les han dicho y prometido que no se puede ir al planeta, y bueno, tienen la probabilidad de que sí que es factible. Y a ver qué pasa con el grupo que ha abandonado a Bo-Katan cuando se entere de esto. Porque también ¿qué va a pasar? O sea, porque igual estos ahora puede ser que la gente reclame también Mandalor que no sea Bo-Katan ni no sea esta gente. Es decir, yo creo que sí que va a haber un encuentro ahí de varias facciones, más la gente, la pobre gente que vive en Mandalor, que estaban ahí tranquilos hasta hace dos días y que han llegado todos locos y se han cargado a unos cuantos, se han cargado al droide, este extrañísimo que había ahí metido, sí. Y un montón de nativos que esto les ha caído un problemón de narices. Creo que sí que va a haber ahí, y creo que lo que va a hacer Bo-Katan es jugar sus cartas, y yo creo que Din Djarin va a tener que jugar sus cartas involuntariamente, porque él va a su bola. Él es un hombre que quiere vivir su vida tranquila y que no para de coger cosas y de encontrarse con gente y de meterse en problemas que no ni le van ni le vienen, pero le toca al final el solucionarlos y demás. Pero creo que sí que va a haber bastante intriga, bastante rollo de palaciego, y a ver el papel también que juega la herrera, la líder de todas de la guardia, porque también puede tener su, porque al final ha sido ella quien ha dado la bienvenida a Bo-Katan, y un momento que ella ha dado la bienvenida, todo el mundo se ha cuadrado y abrazarle y tal, no sé qué. A ver qué tándem hace con ella.
¿Cómo es esa parte, Alex? ¿Tú crees que seguiremos unidos al menos durante dos episodios de los cinco que nos quedan?
Yo, el problema es, creo que lo comentábamos en el anterior episodio, parece que se ha acabado lo que veíamos desde el primer episodio del Mandaloriano. Es decir, tengo esta misión, resulta que lo que me encuentro es un niño. Voy a intentar llevar el niño con los Jedis. Con los Jedis no quiere volver conmigo. Y mi misión ahora es, vale, tengo al chaval, ya no le voy a llevar con los Jedi, ya va a ser conmigo, pero ya no hay un sitio al que tenga que ir, o sea, o al menos así lo entiendo, tenía que ir a estas aguas y ya está. Es decir, no sé muy bien cuáles los intereses de este protagonista, y entiendo que de alguna forma u otra le van a arrastrar al conflicto de toda la galaxia. Vale. Entonces, ahora se ha escapado el Moff Gideon. Que esto me lo habéis dicho vosotros, yo en el capítulo no me había entrado. pero, ya le secuestró al niño en la primera temporada, ¿no? En la segunda. Entonces, no sé si se lo volverá a conseguir otra vez, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, sería un poco repetitivo, pero de alguna forma le tienen que tirar de para seguir moviendo la serie hacia algo que le dé un poco de interés al propio protagonista para decidir seguir hacia ahí, ¿no? Una zanahoria, no sé.
Juan, ¿cómo ves tú esta parte? ¿Crees que nos meteremos un nuevo malo más allá de Gideon o será él el malo de toda la temporada?
Yo creo que en esta temporada vamos a ver el final de Moff Gideon. Bueno, salir va a salir porque ya lo ha confirmado el mismo Giancarlo Esposito.
¿Ah, sí?
Sí, y creo que va a ser la antesala para que en el último episodio, que creo que dirige Filoni también, el próximo y el último, si no me equivoco, va a ser la entrada del Gran Almirante Thrawn, que lo está esperando todo el mundo. Vamos, se van a oír los aplausos en Coruscant y en Tatooine y en todas partes en cuanto aparezca. Y creo que es lo que vamos a ver. En cuanto a Bo-Katan, creo que va a palmar. Estoy convencido de que de manera heroica, después de pelearse con Mando por la espada, creo que al final se va a sacrificar por él y por el niño. Y creo que es lo que vamos a ver. Ya está confirmada la cuarta. Creo que vamos a ver al Almirante Thrawn grande en la cuarta y en Ahsoka. Y creo que ahí es donde va a estar todo el gran conflicto.
Yo os digo cómo son los siguientes episodios, menos el próximo que terminamos con él, y os cuento el este porque tenemos el título. Por primera vez, porque se ha alargado de la boca el director. Bueno, lo digo ya, qué leches. Ya tiramos para adelante y luego hacemos los comentarios, acabamos con los comentarios de los oyentes en directo. El próximo episodio, que es el capítulo 20, es decir, el cuarto episodio de esta tercera temporada, está escrito por Favreau y Filoni, es el primero que coescribe en esta temporada, y está dirigido por Carl Weathers, que es el que dijo en Twitter, y además después, por si queda alguna duda, retuiteó una confirmación que había de un blog random, porque así es como se hacen las cosas cuando eres Carl Weathers y te la traes.
De un blog spot ahí,
como un segundo, o sea, espera, que no, es decir, que no estoy de coña. Es decir, mirad el invento de acuerdo de Carl Weathers aquí.
Buen timeline.
A Star Wars Cover Geekly dice: Carl Weathers ha confirmado que el cuarto episodio se llama The Foundling y que durará 31 minutos. ¿Y qué hace ese bueno de Carl Weathers? Retuitearlo.
¿Cuántos seguidores tiene? 338 followers tiene Star Wars Cover. Fan total de Carl Weathers ahora mismo. Fan total.
O sea, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, Big White. Ahora, explicaré ahora Twitter. A ver, explícame cómo funciona esto. Pues esto es lo que tenemos por este lado. Entonces, ese es el siguiente que hay, ¿vale? Que por primera vez conocemos, como os digo, antes de que se estrene el título, que nunca lo hemos sabido hasta este instante. Después,
¿The Foundling qué es? ¿El fundador o la fundación?
No, es el bicho. Los Foundlings son las personas que adoptan los Mandalorianos, es decir,
los
Din Djarin es su Foundling. Es que no me acuerdo cómo se llama en español. ¿Os acordáis vosotros cómo era?
Los huérfanos, ¿no?
Sí, al final es el sentido de huérfano, pero no sabría deciros yo ahora de forma... Él es un Foundling, lo dice muchas veces, y creo que de alguna forma es un Foundling también para él. Entonces, esta es la parte en la que no sé si tenemos para atrás, para adelante. El siguiente está dirigido por Peter Ramsey, está escrito por Favreau. El siguiente, que tengo muchísimas ganas de verlo, está de nuevo escrito por Favreau y dirigido por Bryce Dallas Howard, que me ha parecido una maravilla todo lo que he hecho las temporadas anteriores. Es una tía viniéndole de casta bien al galgo, pero que parece maravilloso lo que hace, aparte de que como actriz siempre me ha encantado muchísimo. Creo que de las pocas cosas salvables de las nuevas películas de Parque Jurásico, más allá de que en ese rollo de esto es una película de ciencia, de fantasía y ciencia ficción, no tiene nada realista, bueno, pues entras ahí, tira que va, pero eso siempre me ha gustado. El siguiente es el que decía Juan, es el que tiene pinta de ser gordo, que es el capítulo 23, el penúltimo episodio, que vuelve a estar escrito por Favreau y Filoni y dirigido por Rick Famuyiwa, que se encarga del último episodio de dirección. Es el único caso en el cual en toda la temporada el mismo director hace dos, así que yo creo que esos dos tendrán bastante unión en cuanto a la temática. Y el último está solo escrito por Jon Favreau, que me ha extrañado muchísimo que Filoni, A, no dirija ninguno y B, no tenga el guión de ninguno, solamente tiene estos dos conjuntos con Filoni, con Favreau, salvo que cambie. Pero creo que esto sí que es bastante, bastante establecido. Creo que esto está bastante claro.
Quizá él está con The Acolyte o con Ahsoka y por eso...
Con Ahsoka sí es posible. Yo creo que Acolyte es una cosa como Andor, de aquí tienes el equipo, se lo han dado la co-creadora de muñeca rusa y van a supervisarlo, van a ver que encajan todas las piezas, pero yo creo que el Filoni, Juan, tú lo conoces mejor que nosotros por la parte de los dibujos, y Alex yo creo que también ha visto desde luego muchísimo más que yo y que Jorge, es que toda la parte de Ahsoka es una creación de Filoni pura y dura.
Sí, es que Filoni es el canon. Básicamente, yo creo que, bueno, es que si aquí ya, a veces incluso hay fans que creen que se pasa de frenada metiendo demasiados personajes de Rebels, de Clone Wars y de todo, que estoy un poco de acuerdo, que a veces no hace falta tanto. Y no sé, muchas ganas, y en Ahsoka creo que va a estar desatadísimo, vamos, y más siendo creación de él, pero totalmente.
Muy bien, pues terminamos como siempre con los comentarios de... Porque como no tenemos tráiler ni avances ni Cristo que lo fundó...
¿Ah, no?
Si veis un tráiler de eso, es gente sin vergüenza que dice que es tráiler oficial y cuando me es esto es lo que nos gustaría que fuese oficial.
Ya, con los legos.
Es de las pocas veces que se ha intentado de reportar, pero vamos, como si fuese uno de uno de los dos bandos que tú quieras decir. No me puedes decir. Es decir, es que llego a admitirte que me pongas tráiler del cuarto episodio, pero tráiler oficial... Que los sinvergüenzas ponen trailer oficial del cuarto episodio, pero tío, no, hombre. Yo hago un tweet como cualquier hijo de vecino, pero esto no, coño, yo qué sé, esto me parece exagerado.
Tengo un comentario. Foundling, la traducción de Foundling a castellano, es niño que ha sido abandonado por sus padres de recién nacido y ha sido criado en un hospicio, lo cual nos parece la definición de huérfano, pero la traducción más directa, porque foundling es una palabra un poco vieja del inglés, tiene una traducción directa vieja el español, que es expósito.
No me
curiosamente,
digas.
Como Giancarlo. ¿Qué te parece ahí?
A mí me ha un poco loco. Jamás había oído eso de expósito, te lo juro.
Expósito, los niños que acaban en un hospicio son expósitos.
Sí, sí. Los que no tienen apellido, porque no tienen apellido, sí tenían... Aquí también lo comentaba Alfoncos en el chat y también lo he buscado. Supuestamente es el nombre, Fondil es el nombre que le dan los mandalorianos a aquellos no nacidos en Mandalore, es decir, no de la raza de los mandalorianos, pero que son adoptados y creen, como tal, de hecho, Din Djarin es un Fondil y también como comentaba hay que cuando Alfonso dice Grogu también técnicamente entre ellos es un Foundling porque aunque no esté arrastrado mandalorianos pues sí que lo han adoptado como tal.
Sí, tal cual.
Sí, señor. Bueno, Jorge, como decimos, acabamos con los comentarios, como suele ser habitual, acabamos con los comentarios de nuestros oyentes, nuestros lectores y también la gente en directo. Tenemos algún comentario que nos podéis dejar como siempre mandándolo a podcast@fueradeseries.com, también en YouTube y en iVoox, que alguna cosita yo creo pequeña tenemos por ahí, comentarios que han ido produciéndose tanto en YouTube, ya sabéis que emitimos en directo youtube.com/fueradeseries, como en twitch.tv/fueradeseries.
Pues en iVoox he pasado y no tenemos, pensaba que sí que teníamos alguno por ahí, pero no, sí que tenemos aquí varios comentarios, no sobre este podcast, sino por otro, porque claro, la gente se esperaba que estábamos hablando, hoy tocaba esta Trek, y dice, ¿cuándo vais a hablar de Picard y de Riker y de más varias personas? Vamos a hacerlo.
Lo haremos,
pero hemos tenido hoy un pequeño cambio de fecha, pero bueno, en cuanto lo tengamos la fecha segura lo comentamos. Luego en el Paraguay nos confirma en The Bad Batch en camino destruido, de ahí viene también la parte que toda esta raza que juega con los clones el que les comentamos. Albert nos comenta, dice, ¿creéis que el otro señor de la guerra, ese que mencionen, será Thrawn? Quizás sea el sí que puede ser él. De hecho, yo lo que creo es que en Mandalore se va a montar como que todo, se va a juntar todo, se va a juntar Bo-Katan con Din Djarin y con toda esta gente para allá, los piratas también, porque los piratas cuando descubran que se puede ir, claro, Mandalore también, la mitad de Mandalore tiene su miga por la cantidad de materiales que sacan de ahí, que eso, imagínate el pastizal que pueden sacar de ahí, más luego Moff Gideon, más luego Thrawn, se puede montar una fina fina en Mandalor en el próximo episodio, los próximos episodios. Alfonso nos hacía también un comentario un poco más largo, es decir, ya me parece a mí que la historia del Doctor cortó mucho el ritmo de la serie y quedaría mucho mejor, mucho más corta. Es decir, como para meter más relleno y a explicar cosas que seguro que mucha gente ni le importa ni le va a cortar. Yo creo que el problema es que quizá lo habían hecho en dos episodios o a ver el próximo episodio, porque igual el próximo episodio es que además parece, alguien nos comentaba aquí que él también en directo, que parece que es bastante cortito, es de 70 minutos.
Confirmado por Brothers, es decir, lo que os decía los que enseñan en Twitter, no solo confirmaba el título, confirmaba que tiene 31 minutos, así que aquí no tiene pinta de que te ha mostrado para Paprarela. Yo creo que vamos con nuestros amigos de toda la vida y ya está, ¿eh?
Pues eso, parece que él, entonces, ¿qué va a pasar con esa trama? ¿Si va a desaparecer o para reaparecer después a posteriori? O a ver qué ocurre con esto. O bueno, o como decía también Joan, que quizá esto es únicamente la semillita de otra serie, o es material del, como también se comentaba creo que era Juan, que de Caballero de la Nueva República, no, de los Rangers de la Nueva República, que han incrustado aquí de qué manera. Y ¿qué más cosilla por aquí? Alfonso también decía un minuto de silencio por el silencio robótico de Bo-Katan, que es el único que se queda ahí en el castillo y le caen todas las bombas, pobrecillo. Y luego Fran Padilla dice yo creo que tiene toda la pinta de que Bo-Katan va a evolucionar hacia esa facción religiosa de los mandalorianos, como dice que, o sea, que sí que cree que se va a convertir, que quizá también el título del episodio, que era el converso, que puede ir por ella más que por Dinjarin. Y poco más.
Claro. Yo, porque en teoría, desde luego que iba era por Persian inicialmente, pero ese giro de que sea también ella. Yo siempre he dado por supuesto que ella iba a utilizarlo como buen política, pero igual es que se lo cree. O sea, igual es que está viendo la luz. O sea, ya tuvo un arrebato inicial, acordaros, cuando llega a las aguas y de repente todo el cinismo y todo el cabreo interno que llevaba de. Bueno, pues sí, y cuando él se mete en las aguas, ella se siente de. Coño, es que al final ha vivido eso desde pequeño, y por mucho cínico que sea uno, pues igual que ocurre, ¿no? Cuando te he metido en la religión desde centro, pues sigues teniendo ciertas cosas, por mucho descreimiento o descreyente o que te alejes en la edad adulta. Yo creo que esas cosas sí las quedas teniendo.
No, y desde fuera, quiero decir, ha visto a su dios o a su elemento, o sea, es decir, si mañana se me aparece Zeus y me dice, oye, no sé qué, coño, pues yo ya sé cuál es la religión de verdad. Quiero decir, sé que al menos eso es de verdad, ¿no? No, mi conversión es automática. O sea, por mucho agnosticismo, etcétera, ¿no? Sí. ¿Me permitís haceros más preguntas, por favor?
Of course, claro.
Y si sabemos responderlas, sí.
¿Ha confirmado Pedro Pascal que va a volver en la cuarta temporada?
Hasta donde he ido conocimiento, no, teniendo en cuenta que todo lo que apuntan es que esta temporada ha estado muy poquito. Realmente él, más allá del voiceover, evidentemente, más allá de poner la voz, hasta el punto, como comentábamos, de que sus dos actores que le suplen el cuerpo aparezcan como personajes principales.
Eso es. Porque, dicho esto, The Mandalorian, en inglés, es de niño y de niña. Y el protagonista de la serie, nos guste o no, es el bebé Grogu. Mientras salga, la serie va a aguantar. Sí, antes decía Juanfra, yo creo que Bo-Katan va a morir. Y si el que muere es Ding Dong, y se queda Bo-Katan como siendo ella la Mandalorian, al espectador medio va a seguir viendo una persona con casco y le va a dar igual, ¿no? Porque va a seguir saliendo Grogu. Como teoría loca, ahí lo dejo, ¿vale? Siguiente. Hemos dicho que lo de Andor, me decíais que había pasado hace muchísimo tiempo comparado con esto. No sé si muchos en plan 20 años o algo así.
Más. Yo creo más.
Que domina el imperio. Ten en cuenta que aquello es el auge del imperio.
Sí.
Es antes de la creación de la Estrella de la Muerte.
Claro, es el auge de la rebelión contra el imperio. Y aquí lo que estamos viendo es la resolución después de que el imperio derrote después de que la rebelión derrote al imperio.
Es verdad. Vale. Pero, entonces, quiero decir, no va a salir, obviamente, el personaje de Andor, porque además está muerto, todo eso. Pero, ¿hay algún personaje que hayamos visto en Andor que por longevidad, más o menos, pueda acabar apareciendo aquí?
Cualquiera de los que estén. Mothma es la que dirige la República.
Claro. Vale.
¿Ves cómo hay que decir esta? ¿Ves cómo sí hay detallitos que se tienen que contar?
No, está bien, pero a mí esto se me ha ocurrido ahora, sí. Porque decía, el robot este que sale en Andor, pues dije, a lo mejor te aguanta vivo ahí esos 30 años. Aguanta
el personaje de Adriana Arjona, si no tiene mal final, que espero que no, porque yo quiero muchísimo a esta mujer, muy tocada de la cabeza, eso sí, por lo que hemos visto que le pasa en la primera temporada de Andor, podría sobrevivir, es decir, prácticamente todos los adolescentes, todos los que no hayan palmado hasta ahora, Yo sí. Creo que no hay ninguna posibilidad de que el personaje de Skarsgård sobreviva a la segunda temporada de Andor, pero por edad muy renqueante, pero depende de cómo está aquí. Es decir, es que los cubos de Bacta hacen milagros, podrían aguantar, pero los que están más o menos en la franja de edad de Andor, que es la franja de edad de Mon Mothma, su hermana y su hija, que no sabemos el destino que tienen, y el marido, y el antiguo novio que es el banquero, y la gente que nos ha introducido al final de Andor, y no voy a meter mucho más, eso es cualquiera, podríamos meterlos aquí. Yo creo que no, por lo que digo, porque creo que aquí sí que había una clara muralla china de separación. Sí, yo creo que en cuanto a trama, sí. Creo que ellos sabían que no chirríe nada y que no choque nada, pero tú vas por tu lado, querido mío, y nosotros vamos por nuestro lado. Igual que en Ahsoka no va a ocurrir. O sea, Ahsoka yo creo que se bebe de aquí, igual que lo bebió en su momento del libro de Boba Fett, porque al final está Filoni detrás. Creo que esta sí que está muy compartimentizada, y creo que, bueno, creo que es lo que permite que lo haya hecho ahora Gilroy y que la gente se vaya a sumar de, oye, siempre he querido hacer una cosa. Mi modelo siempre sería que lo hiciese Kevin Smith, que él siempre se ríe de sí mismo y dice, jamás me va a dar una serie, pero creo que es un tío que podría hacer, no tiene una serie de 14 episodios, pero una miniserie de 6 episodios de Kevin Smith creo que podría estar espectacular. Pero cualquier otra persona de tengo una idea, desde que jugaba con las figuritas cuando tenías 10 años y esto es lo que yo me inventé y la ideita, y ahora tenemos, después de lo que ha hecho Gilroy, yo creo que cualquier cineasta, cualquier director o cualquier guionista en Estados Unidos ahora puede tener.
Alfonso dice que mientras no sea Jar Jar el que siga vivo, le da igual el personaje que siga vivo. Sí que no, también,
Jar Jar acabó mendigando en las calles de Naboo pintando grafitis para los niños.
Hay una cosa que y que me está llamando la atención, es que Grogu, que al final era un poco también el centro de buena parte de la serie, es decir, todo su aprendizaje y demás, aquí está pasando de momento un poco más de, está haciendo sus moñas, que nos hace gracia en todo esto, pero creo que al final la clave es, y de hecho también justo Dana Fonco lo decía, que al final el tema de la sangre de Grogu es lo que parece que es la importante de lo que luego va a desembocar en las películas, y está pasando un poco de desenfocado, y sobre todo creo que nadie todavía es consciente del poder que tiene, que al final es el personaje más poderoso.
Cuando lo usa, nadie está delante.
Nadie se da cuenta.
Cuando lo usas dentro de las minas, daros cuenta que es la vez en la que él mejor ha controlado, después de 2 años de aprendizaje con Luke Skywalker, y la primera vez que no le cuesta mover la canica para comérsela, o dar giros dentro de la silla, o lo más espectacular, que es coger a este señor de viaje al centro de la Tierra y lanzarlo fuera de la cueva, pero es que no había nadie para verlo. Es
que y no se desmaya. Porque las veces que la primera vez que él utiliza la fuerza para parar al bicho ese que va a matar a Din Djarin, le consume energía, y aquí no, ahí está empezando a controlar, está empezando a parotear, y claro, y porque va a ser una cosa también curiosa, y es que muy poca gente sabe lo que es un Jedi en este momento, porque los Jedi, si ya con el episodio 4, 5, 6, son muy pocos, o sea que está Obi-Wan, está Luke, está y poco más. Aquí quedan menos aún, está la Soka, está el Luke, pero y además es como un recuerdo muy lejano que tiene la gente, todo lo que en Andor quizás en ese momento sí que lo tienen mucho presente, porque al final los Jedi eran los que ejercían no el poder de la República, pero sí que eran los que salvaguardaban un poco la República, pero aquí es como una cosa mucho más lejana, y de hecho es que cuando Mando lo ve dice, ¿qué es esto? ¿Qué es un Jedi? No tengo ni idea, o sea, muy poca gente sabe lo que es. Y no son capaces de comprender el poder que tienen, lo que ese tipo puede llegar a hacer. Y sobre todo, el cómo puede hacer cambiar de una guerra o una pelea de un momento a otro, si el momento que es el control de su poder.
Sí.
Brujos o magos, ¿no? Dicen cuando se refieren a ellos.
Sí, ¿no? Sí. O sea, no saben, o sea, no tienen claro. Y claro, entre que no tienen claro lo que es, y claro, es que es un bebé. Es que es un bebé que hace moñas, con lo cual nadie sabe que es muy gracioso, pero no entiende el poder que tiene, el potencial que tiene.
¿Os puedo hacer otra pregunta?
Claro.
¿Kylo Ren ha nacido ya en estas épocas del Mandaloriano?
No pues sí, no, más o menos, si no ha nacido, punto.
Vale, Kylo Ren tenía una pandilla que en las películas, no sé si sabemos mucho de ellos, que son 6 o 7 más, ¿no? Como ninjas galácticos, no me acuerdo del nombre, ¿no? Los caballeros
de Ren.
Vale, ¿es posible que uno de estos sean esos warlords, estos señores de la guerra por ahí, o eso está ya canonizado por otra parte?
Yo creo que eso se forma mucho después, ¿no? De lo que tengamos aquí inicialmente. Yo creo que aquí estamos en un periodo más de transición. Ten en cuenta que puede tener Ren cuando empieza el capítulo 7, 25 o 30 años como máximo. es que no sabría decirte cuánto tiempo pasa entre eso. Ahí ya vemos la nueva orden totalmente conformada, pero hasta donde yo tengo conocimiento, y aquí de todo lo que me pillan, no sé si ese proceso es 2 años o 20 años. O sea, yo creo que la República tiene que empezar a caer. O sea, tiene el momento de control y tiene que empezar poquito a poco.
Ahora mismo la única pandilla así organizada que hay es los motoristas fantásticos Power Rangers. Eso es el top de la organización criminal que hay ahora mismo.
A ver si vuelven a salir.
Y los piratas que dicen que los piratas van para la serie de Skeleton Crew. Es el último rumor que ha salido, sí. Que
los veremos allí. O sea, eso, más Jude Law puede molar un montón.
Puede molar. Hombre, a mí no me importaría ver a esta chica, a la líder de los motoristas, esta que parecía la de Paramore. Me parece muy guapa y ojalá que siga saliendo más. Porque,
desde la semana que viene la tienes de nuevo en Sky Showtime, aquí en España. Miento, en Movistar Plus la tienes en la segunda temporada de Yellow Jackets, así que ahí la tienes.
Ah, sí, eso es. Yellow Jackets sale. Uh-huh. Si es que en Star Wars y especialmente en Andor. Era todo el mundo gente guapa. O sea, es que era asquerosa esa serie. O sea, que increíble, tío. Ni un feo.
Sí lo tiene. Sophie Thatcher, que hace de Natalie de joven, si yo no estoy totalmente equivocado, que creo que sí, creo que no me he equivocado. Pero antes que te lo he dicho yo así muy a la buena de Dios, ahí la tienes, sí. En el libro de Boba Fett. La que hace detrás es Natalie de joven, 10 episodios si no la has visto. La serie está muy bien, te va a gustar mucho si no la has visto. ¿No la he llegado a ver Yellow Jackets?
No he visto nada.
Verla. Y además te enganchas ahora la segunda, que necesito a alguien más para grabar algún review, algún análisis, así que...
Entonces no.
Que te va a gustar mucho la serie.
Acabo de ser atracado.
Sí, aquí además he grabado en directo, tío.
Me he cachado aquí la mano y ya está.
Acabo de ser atracado completamente en directo.
Es que me estaba recordando a mí mismo que tengo los screens para ver desde hace una semana y todavía no los he visto.
Ahí.
Porque he estado viendo otra que no os puedo decir que he visto hasta el miércoles.
Eso es lo que más te gusta.
A las 8 y un minuto os diré el que he visto, no os preocupéis.
Madre mía.
Hala. Queridos, que llevamos 1 hora y 12 minutos, que digo yo que la gente se quiere ir a la cama y estas cosas, ¿o no? Lo sé.
Hombre, no lo sé. He estado mirando, el episodio que viene habéis dicho que dura 31 minutos, pero es que he ido a mirar y claro, este último a lo mejor se nos ha hecho tan largo porque era 59.
Sí, muy largo.
Uh-huh. Es que es un palo gordo, 59 minutos.
Es que tenía dos episodios, tenía uno de 35.
23 minutos más las letras.
Como los animes, ¿no? Que si quitas el opening y el ending son 13 minutos de episodio nuevo, ¿no?
Aquí Alfonso nos dice que la serie cree que es unos 5 años antes del episodio 6 y que en esa peli todavía no tenía ni siquiera barriga Leia. Eso es lo que nos dice aquí en medio.
O sea, ¿Cómo va a ser?
Esto empieza 5 años después de cuando vence la rebelión a decir que como mucho, si Leia se queda embarazada en la celebración de los Ewoks,
eso es.
Y 9 meses después nace Ken, pues tendría ahora 5 años como mucho en esta instancia.
Sí. Eso es lo que nos viene a decir. En este momento de Luke Skywalker como que menciona que está construyendo ya la academia esa con las piedras.
Es que lleva 2 años allí,
Y ahí es donde entrena a Kylo Ren y a los otros niños, ¿no?
Se supone que sí. Sí, señor. Bueno, queridos, con esto terminamos el análisis del tercer episodio de The Mandalorian, el Converso, pero es The Converse en inglés, así que podría ser la Conversa perfectamente, que hemos analizado aquí en Universo Star Wars como todas las semanas, eso es en un horario distinto. Volveremos para analizar el cuarto episodio este jueves, si no pasa nada, a partir de las 9:30, en youtube.com/fuera de series o en twitch.tv/fuera de series, si queréis vernos en directo a partir de las 9:30 de la tarde-noche en horario peninsular español. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo.
Don Alex Barredo y a su piloto también le doy un abrazo de mi parte, por favor. Cuídese mucho. Un abrazo muy fuerte. Y a todos vosotros, querida audiencia, muchísimo más contenido en Fuera de Series. Esta semana tenemos el análisis del cuarto episodio de Mandalorian. Tenemos también, evidentemente, otro Fuera de Series, nuestro programa diario. Y algún review que todavía, mejor dicho, un Razones para Ver, que todavía no os puedo comentar, que tendremos a partir del miércoles a las 8:01 de la mañana, disponible en el feed de review de Fuera de Series, y un nuevo formato que os contaré todo a mitad de semana posiblemente, porque recuperamos Gran Angular con el análisis de la industria, con entrevistas, con conversaciones y con comentarios de cómo está el patio aquí en Estados Unidos en un año 2023 que es tremendamente entretenido y divertido para ver los toros desde la barrera y comentar cómo está evolucionando todo, como decíamos al principio del programa. Todo eso, como siempre, lo encontraréis en fueradeseries.com. Yo soy CJ Navas, gracias por escucharnos, hasta el próximo programa. This is the way. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.